Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Cora Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos aquí a la doctora Laura Espinosa. Ella nos va a hablar ahora acerca del beneficio de tener animales de compañía. Y bueno, ¿cómo estás, Laura?
Muchas gracias, muy bien, Coral. Pues aquí soy parte de Sociedad Animal, como bien sabes.
Ay, sí, siempre no, eso no digo, ¿verdad?
Bueno. Y pues muy contenta de que nos invites nuevamente.
Muchas gracias. Fíjate que realmente me gusta el que tú participes porque, bueno, estamos escuchando ahora tantos cambios, ¿no?, en relación a los animalitos y las leyes y todo lo que implica cuando hay un maltrato y todas esas cosas, que a lo mejor tenemos que estar como más conscientes, ¿no?, de esto que estamos haciendo en relación o interacción con los animales. Entonces, será bueno que ahora nos platiques realmente, pues, ¿desde dónde viene ese vínculo, esa historia, ¿no?, de qué tiempo es como lo que marca el inicio de la relación con ellos.
Claro, es bien importante porque siempre hemos estado muy cerca. Todos somos animales finalmente, animales humanos y animales no humanos. Y nuestra relación se remonta a nuestros inicios prácticamente porque de una o de otra manera hemos tenido una interacción, un contacto, un vínculo. Antes, cuando no éramos la sociedad que somos ahora, ni siquiera éramos una sociedad establecida, sino pequeños grupos de seres humanos, nosotros no éramos los animales superiores, más bien éramos la presa de otros, si te das cuenta, y eso pues obviamente ha ido cambiando con el tiempo. A partir, por ejemplo, en el periodo paleolítico superior, ya se daban esas manifestaciones de la interacción. Hay cavernas, hay fósiles que nos hablan de esa interacción que hemos tenido con los animales. Me imagino que todos hemos visto alguna vez cómo están en España unas cavernas en las que hay un grupo de cazadores en grupo organizado tratando de agarrar un toro o un mamut. En fin, primero fuimos presa, después fuimos los cazadores, y durante algún tiempo se reverenció esa relación, esa interacción entre los humanos y los animales. O sea que durante algún tiempo, así como éramos presa, también éramos cazador. Pero había una interacción espiritual hasta cierto punto entre cazadores y cazados y presas, ¿no?
Uh-huh. O sea, lo espiritual sería como las deidades.
Exactamente. Incluso se reverenciaban a algunos animales como deidad, uh-huh, porque nos alimentaban, porque les agradecíamos el que nos alimentaran. Entonces, eso pues sí, obviamente se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo prácticamente desde que empezó una de las mayores revoluciones en la historia de la humanidad, que fue cuando dejamos de ser de andar por todos lados y nos establecimos en un solo lugar. O sea, en el momento en que fuimos sedentarios, en el momento en que el hombre empezó a apreciar el pedazo de tierra que tenía, a cuidar el pedazo de tierra que tenía, a aprovechar la tierra como tal, a sembrarla. Y fue entonces cuando empezamos ese vínculo tan importante entre el lobo y el hombre.
Uh-huh. Y entonces quiere decir que ese aprendizaje de convivencia es lo que verdaderamente va haciendo que el acompañamiento se vea como algo superior, digamos, en el sentido de el beneficio que te va a dar, ¿no?, por estar acompañado por ese animal, no solamente porque te lo vas a comer o porque te vas a defender de él.
Exactamente, correcto. O sea, ya fue cuando aprendimos que podemos establecer un lazo simbiótico. El lobo nos ayudaba a cazar, nos cuidaba el campamento, limpiaba porque se comían las sobras y no había tantos olores que atrajeran a otros cazadores o a otros animales que nos pudieran hacer daño. Y así, y más o menos, y nosotros los alimentábamos y les dábamos cuidados o cobijo en temporadas de lluvia, de frío, de lo que fuera. Entonces, ese fue prácticamente el inicio del vínculo entre un animal en particular, que es el lobo, y los humanos.
Uh-huh. Y después de esto, porque no sé, ¿verdad? Que dijiste lobo, estaba pensando en, por ejemplo, lo que nos ha servido de cacería o los trineos estos que se utilizaba manejado por los perros, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta evolución de ir creciendo esta relación, esta interacción con el animal, verdaderamente se ha entendido como lo importante, ¿no? Porque, ¿cómo fue importante este vínculo? Pero sin embargo ahora, ¿cómo se ha venido desquiciando tanto la relación, ¿no? Por una parte de maltrato, de tener los animales más como, no sé, como una presa, ¿no?
Subyugarlos, ajá, subyugarlos en todos los sentidos, efectivamente. O sea, hubo un momento en que quizá fue una relación de reverencia hacia ellos y después fue una relación más simbiótica, más equilibrada. Lo que no podemos negar es que la relación con los humanos desde ese momento siempre nos ha beneficiado. Siempre ha sido buena para nosotros. No siempre buena para ellos, pero sí para nosotros. Entonces, como bien dices, a partir de ahí nosotros los subyugamos, los hicimos a nuestra conveniencia y de hecho de ahí provienen todos los perros del lobo, provienen todos los perros que conocemos, desde el gran danés hasta el chihuahua. Entonces, por la cría selectiva que se ha ido dando, más que nada en los últimos 200 años y más que en los últimos 200 años, en los últimos 50 años, toda esa modificación que se ha hecho en las características de los perros para moldearlos a nuestro gusto, no a su beneficio, pero sí a nuestro gusto.
O sea que otra vez vemos esa situación incómoda de ver cómo el ser humano se ha venido yendo a menos en la convivencia, en la valoración del acompañamiento, ¿no? Porque así como hemos visto esa deshumanización que ahora hablamos del humano, también hacia el animal, como nos hemos deshumanizado, lo hemos maltratado, lo hemos hecho pues presa de una situación de sufrimiento, ¿no?
Claro. Bueno, te diré, yo lo veo desde un otro punto de vista, o sea, nos hemos humanizado tanto, o sea, nos importa el humano primero y después el humano y al último el humano, que nos hemos olvidado completamente de que existen otros seres en la naturaleza que son sintientes, que son también pensantes en su medida, y finalmente no importa si piensan más o si razonan más, lo que nos importa es que sufren, lo que nos importa es que sienten, y por eso deberíamos de respetarlos. Entonces sí, nos beneficia siempre, y a ellos no. Ahora es una relación bien desigual, el vínculo ya no es perfecto, ya no es ese vínculo de amor, de amistad, es un vínculo de dolor al cual los hemos sometido.
Qué bueno, está el otro extremo, ¿no? También quien a lo mejor exageradamente también los super que cuida, porque hasta un niño, ¿no? Por ahí escuchaba por ahí una entrevista con alguien que decía, es que cómo es posible, ¿no? Estás viendo tanto niño que sufre, que está en la calle, que no come, etcétera, y ves a alguien que tiene pues hasta la canastita del perro ahí con todo lo que requiere, como si fuera un bebé, ¿no?
Bueno, y te voy a decir que eso también es maltrato. Uh-huh. El no permitir que los animales el perrito tenga su libertad de ser perro y de interactuar con otros de su misma especie, también se llama maltrato. Pero en todo caso, nos dicen mucho esto de que, ay, ¿por qué ayudan a los perros y no ayudan a los niños y a los gatos y no a los niños o a todos los animales? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué me estás criticando? ¿Qué haces por uno? ¿Qué haces por otro? Si no haces nada, pues haz algo. Si te inquieta que hay niños en la calle, pues vamos haciendo algo, a lo mejor tú inicias y yo me acerco. Pero el chiste es que todos hay que tener cierta conciencia y si tenemos alguna inquietud, pues acercarnos a lo que queremos que sea el mundo ideal o el mundo que nos en el mundo en el que quisiéramos vivir, y en el que nos gustaría dejar a nuestros hijos. Pero no te creas que eso de pensar, ningunear o pensar que los animales son menos, es algo bueno para nosotros. Al final se nos revierte esa manera de hacerlos menos. Los hacemos menos a ellos y no nos respetamos a nosotros mismos. Somos violentos contra ellos, pero somos más violentos contra los seres humanos. Las dos cosas están ligadas. Entonces, lo mejor es atender a unos y atender a otros.
Uh-huh. A lo mejor lo que valdría la pena es que tú nos plantees ahora, de acuerdo a Sociedad Animal, ¿qué es como lo ideal, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tendríamos que hacer?
Ok, pues mira, lo ideal es respetar a los animales y darles sus libertades. Libertad de tener alimento, de estar bien nutridos, libres de enfermedad, o sea, llevarlos al veterinario cuando esto sea necesario, libres de estrés, libertad de movimiento y libertad de interactuar con otros de su misma especie y de tener un comportamiento de acuerdo a sus características. Y todo esto nos lleva a una situación que es el vínculo entre el bienestar humano y el bienestar animal. Entonces es bien importante, si tienes a tu mascota equilibrada y feliz, tú también vas a ser más feliz y más equilibrado, y hay muchos estudios que lo demuestran. Y podemos hablar poco a poco de cada uno de estos beneficios que nos trae el estar cerca de un animal de compañía, obviamente a quienes les gusta, habrá a quienes no les gusta y también es muy respetable.
Uh-huh. Bueno, pues entonces la pregunta queda como, ¿cuáles son entonces estos beneficios? Así como dices, de uno a uno, para después del corte, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Muy bien.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, pues estamos aquí nuevamente con la doctora Laura Espinosa Ortega, y ella pertenece a Sociedad Animal. Hoy no se me pasó.
Gracias.
Y a ver, Laura, entonces, hablando de estos beneficios, en realidad, como mencionabas, como que hay varios estudios, ¿no?
Sí.
Al respecto, entonces, ¿cómo cuál?
Pues mira, si te parece, lo podemos dividir entre infancia. O sea, hay momentos en nuestra vida en los que un animal de compañía nos ayuda un montón. Ajá. Sin importar la edad. Pero si te parece, hablamos un poco de los beneficios durante la infancia de tener a un animal de compañía.
De acuerdo.
Por ejemplo, se ha demostrado que es bien beneficioso para los niños convivir con un animal. Depende de la edad del niño. Tienen que saber que no pueden maltratarlo, ni ahorcar al gato, ni jalarles el rabito, ni pellizcarles o picarles los ojos, porque eso hemos visto. Los niños muy chiquitos todavía no saben, pero pueden aprender de la manera en que se relacionan los padres con un animal de compañía, y así aprenden el respeto. Ya después de los 10 años ya tienen más habilidades, pero lo cierto es que favorecen el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño. Y tú me puedes platicar un rato de todo eso, ¿no? Porque nos benefician nos beneficia tenerlos porque aprendemos tanto de ellos. Lenguaje, sentimientos, un lenguaje que no es el nuestro. Aprendemos a leer las emociones de un animal que no es humano, y eso también nos ayuda a empatizar y a tener mejores sentimientos. En fin, por ejemplo, se ha demostrado que un niño que está pasando por una situación difícil, divorcio, muerte, lo que sea, cuando está en compañía de un no humano, sufre menos estrés. Y esto pues sí se ha demostrado. Y esto además les permite, no sé si tú has salido a la calle con tu perrito o algo así a pasearlo, pero nomás sales con tu perrito y todo el mundo lo mira con cierta empatía. O sea, incluso a mí me ha tocado que vamos a un restaurante pet friendly y llegas y te sientas un ratito con tu animalito de compañía y ya se acercó algún niño a acariciarlo, a verlo. Y en la habitación yo he podido sentir cómo todo el mundo se relaja y sonríe. No todos, pero casi todos tienen esa respuesta a la presencia de un animalito, ¿no? Entonces sí está bien demostrado, te baja la presión arterial, tu pulso se normaliza, te hace sentir más feliz el hecho de tener cerca a un animal de compañía.
Me gustaría saber qué es lo que provoca esa reacción, ¿no?, de negativa de alguien que apenas ni siquiera se le acerca, apenas lo ve venir y ya está electrificado ahí.
Sí. Fíjate que también hay estudios al respecto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, y precisamente ayer estaba aprendiendo algo bien interesante, y luego me gustaría platicar contigo al respecto. Hubo una presentación en el Congreso, porque hay varias iniciativas de ley en el estado de Puebla, me parece que fue esto, y hubo una presentación de World Animal Link Coalition. El presidente de esa asociación, que además tiene todos los títulos que tú quieras en cuestiones de criminalística, bienestar animal y maltrato animal en Estados Unidos, estaba comentando que de los 5 a los 6 años la actitud de maltrato de un niño hacia los animales puede prever o evidenciar en el futuro un trastorno de la personalidad. Fíjate a qué grado es importante saber cómo nos relacionamos con los...
Cómo conviven, ¿no?
Exacto, sí.
Fíjate que sí, a fin de cuentas, bueno, eso es como parte de lo que vamos estudiando en la personalidad, ¿no? Cuando tú sabes que este niño quemó al gato, lo jaló de la cola y lo aventó por allá y le sacó el ojo y no sé qué tantas cosas, sí, o sea, trae muchos indicios, ¿no? Son elementos importantes a estudiar.
Y claro, y no solamente de que el niño puede desarrollar un trastorno, sino que a lo mejor él está en presencia o es víctima de violencia. Uh-huh. Y eso es bien importante para establecer. En las escuelas, incluso hemos ido a escuelas, hemos dado pláticas, y tímidamente se nos acerca una mamá y nos dice, es que mi niño hace esto con el perrito, y indagando un poco más nos enteramos, por ejemplo, que el padre era violento con la mamá, con el niño y con la mascota, y los tenía amagados además con el hecho de que iba a matar al perro. Entonces ellos mejor no decían nada, se quedaban callados, estaban siempre temerosos, pero el rehén era el perro. Entonces sí nos dice un montón de cosas el hecho de que un niño no empatice con los animales, por eso de la escalera de la violencia que ya hemos comentado en otras cosas, en otros programas. O sea, va de mayor a menor y de regreso, uh-huh. ¿No?
Bueno, entonces ahorita es como estos puntos importantes viendo lo que es la infancia, ¿no? Infancia, niñez.
Sí, exactamente.
¿Y hacia la adolescencia hay algo específico?
Lo mismo, básicamente, ¿no? O sea, te ayuda a socializar mejor. Y además también se ha demostrado que si tú tienes un animal de compañía en casa, uh-huh, tienes más actividad física. Tan importante que es eso ahorita, en lo que... yo he visto niños, conozco un niñito que está, mientras su mami trabaja, 6 horas sentado en un rinconcito y tiene 4 añitos viendo el celular, y su mamá no está realmente vigilando qué es lo que su niño está viendo. Ella piensa que le pone caricaturas, pero el niño después te amenaza con que es un zombie. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de tener un animal de compañía también, para que toda la familia tenga más ejercicio, que hagan más ejercicio, que salgan con el perro, que jueguen muevan, con el perro, que se muevan.
Distraigan.
Claro, sí, por supuesto. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, el tocar. Pues tú sabes qué es eso de que el niño pueda tocar consistencias, conocer lo calientito que es el animal, lo frágil que puede ser su cuerpecito. Todo eso nos deja una enseñanza que nos ayuda también a entender la naturaleza y empatizar más con ella. Nos da confianza, nos genera más autoestima, O sea, nos sentimos mejores como seres humanos el saber que podemos proteger, aunque seamos niños, y cuidar a un animal de compañía. Y eso es obviamente positivo para la formación de nuestra personalidad en el futuro.
Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, pensando en chicos adolescentes, por ejemplo, sí he escuchado esta parte, ¿no? Donde a lo mejor se la pasan encerrados en su cuarto con el gato, ¿no? Que están con el perro, y que ahí se la pasa, sí, realmente echado, como sea el animalito, pero ese acompañamiento, el saber que no están tan totalmente solos, ¿no? Eso de alguna manera, pues bueno, debe de servir.
Claro, y fíjate que si bien aumentaron, ahora en la pandemia todos estuvimos recluidos en mayor o menor grado, ¿no? Estar recluido en casa pudo haber llegado a ser catastrófico para los sentimientos, para la mentalidad de una persona, tú me lo puedes decir, pero en muchas ocasiones fue el animal de compañía el que nos sacó adelante, ¿no? El que te salvó de esa soledad, de esa falta de comunicación con otros. Uh-huh. Sí hubo casos en los que ese encierro volvió psicótico, loco, lo que sea, a cualquiera, y se desquitaron con el pobre animal de compañía. Uh-huh. Pero hubo más casos en los que la compañía fue beneficiosa, uh-huh, por supuesto.
¿Y se marca alguna diferencia de por decir, del adolescente al joven, al adulto, o es más hacia una persona mayor?
Yo creo que es más beneficioso para una persona si desde la infancia tiene este contacto con los animales, porque se abre mucho más a la convivencia y a la empatía. Es más difícil cuando, y lo hemos visto nosotros desde nuestras pláticas que hemos ido a dar a comunidades, etcétera. Hay personas que, incluso en nuestro gobierno, que le dices, es que los animales importan, pero ellos están acostumbrados a que nunca han importado, a ver como normal una pelea de gallos, uh-huh, como si no sintieran los animales, y hasta te dicen, es que no existirían los gallos si no fuera porque nosotros los criamos. Pues para esa vida, para esa existencia, mejor que la selección natural haga lo suyo y que los dejen en paz, digo yo. Ese es mi punto de vista. Y sobre todo lo que acompaña a ese tipo de prácticas, ¿no? Toda la negatividad que hay alrededor de la violencia hacia los animales. Las drogas, las apuestas, la violencia en general hacia los seres humanos. Entonces, si desde chico estás en contacto con un animal, aprendes a respetarlo desde pequeño, pues es más fácil que te alejes de esas situaciones de peligro que representan ya en la adultez.
Malo que desde chico también lo veas como una forma de ganar lana, ¿no?
Exactamente, que también es bien frecuente.
Sí, ya desde ahí vas entrenándolos, viendo a ver qué vas a hacer, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, ahorita el beneficio principal sería que verdaderamente valoremos ese acompañamiento, que sí tengamos como más garantía para ellos, ¿no? De sentirse cómodos con uno, para que también nos protejan, ¿no? Porque también he visto esa parte. O sea, cómo se acerca un extraño y de repente protege a ese niño o protege a X, ¿no?
Claro, sí. O sea, eres parte de su manada. Uh-huh. Y como tal te cuida y te respeta. Y cuida tu casa. Uh-huh. Porque ellos saben que ahí está su manada, que son parte de ella, y no que seamos dueños del perro, porque ya no somos dueños somos dueños de nuestra persona quizá, pero sí respetarlos, no como si fueran nuestros, sino como entes vivos y sintientes.
Uh-huh. Bien, bueno, ¿te parece vamos a otro corte?
Claro.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
estamos con el tema aquí de beneficios de tener un animal de compañía y estamos con la doctora Laura Espinosa Ortega. Entonces, Laura, ¿qué pasa, digo, con estos beneficios sí, de estar conviviendo con los animalitos? ¿Qué pasa con esas mamás que de repente, bueno, papás o familia, ¿no? Uh-huh. Abuelos, no sé, que de repente les entra como tanto que la histeria, la neurosis o no sé qué cosa, pensando en que no quieren que se toque al gato o que las enfermedades o porque si está sucio o si tiene contacto con no sé qué o porque se lame la cola o porque no sé qué
cosa? Bueno, si tú tienes a un animal sano, ajá, no vas a tener ningún problema de parasitosis ni nada de eso, pero tienes que desparasitar. Cuando hablamos de desparasitar a toda la familia, hablamos de toda la familia, incluyendo al perro y al gato. Uh-huh. O al hurón, o lo que ahora tengan las personas, ¿no? Pero es a todos. Entonces, estando todos desparasitados, pues no vas a tener ningún problema. Por otro lado, por ejemplo, hay una teoría, se llama la hipótesis de la suciedad, en la que dice que los niños que están en contacto con animales o con más suciedad, o sea, que no los tenemos de que, ay, no te caigas porque te vas a ensuciar las manos y te vas a llevar a la boca y no juegues en la tierra y no salgas con tus amigos porque están bien cochinos y luego te ensucias. Son niños que no desarrollan bien su sistema inmunológico. Entonces, esta hipótesis dice que si estás en contacto con alérgenos o con gérmenes, tú desarrollas mejor sistema inmunológico en el futuro. Y también lo que sí está bien demostrado, por ejemplo, es que de acuerdo a una investigación que se publicó en el 2002 en Journal of American Medical Association, en la que dice que se demostró que los niños que conviven con mascotas o con animales de compañía, porque es como a nosotros nos gusta llamarlos, ya no se llaman mascotas, animales de familia o animales de compañía, presentan un 50% menos de probabilidades de desarrollar alergia que aquellos que no tienen ningún animal de compañía en su casa. Y este hecho se debe a que los niños que tienen animales domésticos, como perros y gatos, desarrollan un sistema inmunológico más fuerte. Entonces, no hay bases para decir, no toques al perro, ni lo veas, porque te va a dar alergia. No, tristemente no. Entre menos se exponga uno, pues más posibilidades tiene.
Y además, como que a lo mejor eso fue más el susto también ahora en la pandemia, yo creo, ¿no? Pensando en si el animal podía ser portador del bicho también, ¿no?
Sí, y tanta desinformación que hay, ¿no? O sea, nomás porque hubo un positivo. Los coronavirus siempre hemos convivido con ellos. Y de hecho, ya los conocíamos a los coronavirus, pero de otra familia. Ya nos daban problemas respiratorios en estaciones específicas, pero no como este. Este fue algo diferente, algo que salió de otro lado. Entonces, como que fue una información no bien controlada que generó abandono y angustia innecesaria de las personas sin tener realmente datos con qué hablar. Eso está mal, ¿no? Por parte de los que sueltan y expanden esas noticias sin fundamento.
Uh-huh. Entonces, bueno, la sugerencia es que realmente tenemos que convivir y tenemos que mejor acostumbrar a los niños a que...
No tenemos, pero si nos gusta, bueno, pues vamos a hacerlo con libertad,
lo
¿no?
Lo mejor posible para que incluso hasta psicológicamente te sientas mejor.
Claro.
Bueno, y entrando a la edad adulta.
Pues fíjate que en estas épocas en las que hay tantos suicidios, porque ha aumentado la tasa de suicidio, según tengo entendido, en las que hay tanta angustia, tanta soledad, de hecho, habemos, o sea, ¿cuándo veías que una persona estuviera sola, que viviera sola, que no tuviera pareja, hijos, etcétera, y que además lo disfrutes, ¿no? Un animal de compañía, un animal de familia, realmente se convierte en nuestra familia, realmente nos importa, porque es con quien convivimos y quien nos permite tener una vida psicológica más saludable. Entonces, por ese lado, pues no estamos solos, o sea, no estamos solos, estamos con nuestro perrito, nuestro gatito que nos quiere, nos acepta tal y como somos, no nos ve feos, nos ve hermosos. Cada vez que nos ve, siente una alegría tremenda. Y todo eso hace, y se ha demostrado, que nosotros, o sea, ellos liberan oxitocina, que tú bien sabes, es la hormona del amor, y nosotros también. También se ha hecho cuantificación de oxitocina, de dopamina, etcétera, y nosotros liberamos esas sustancias cuando estamos en presencia o cuando vemos a nuestros animales de compañía. Nos hacen sentir bien. Uh-huh. Y se demuestra no solamente porque yo lo digo, porque tú lo digas o cualquier persona, sino porque nuestras hormonas lo dicen. Uh-huh. ¿No?
Bien investigadas.
Claro.
Bueno. Oye, y entonces una parte importante sería como que confiar, ¿no?, en este tipo de informaciones, porque yo creo que sí hay tanta renuencia de algunas personas que es como, no sé, anular cualquier información que exista de beneficio, ¿no? Sobre todo para quien no le gustan los animales o no quiere convivir con ellos.
Claro, y fíjate que si no te gustan los animales o no quieres convivir con ellos, está bien. Uh-huh. No te pedimos que te gusten o que te hagan sentir bien. A lo mejor en tu infancia te fue mal. Por ejemplo, yo recuerdo que mi vecino tenía dos perros Doberman y una vez nos agarraron una corretiza a mi hermano y a mí y estábamos aterrorizados. Y mi papá, ya ves que en aquellos tiempos, eran otros tiempos, salió con la pistola. Y voy a matar a esos animales y no sé qué. Yo creo que yo ya traía ese gen de animalista porque mi preocupación no era lo que me hiciera el perro al final, sino que mi papá fuera a hacerle daño al animalito, ¿no? Finalmente se arreglaron las cosas y a los perros los mantuvieron encerrados. Pero fue una mala experiencia. A mí no me marcó, pero a lo mejor a otra persona sí la puede marcar. Uh-huh. Entonces, a lo mejor eso te hace... O cuando la mamá... Hemos tenido situaciones en las que nosotros vamos con nuestros animales de compañía y estamos felices en el apapacho y en la felicidad de tenerlos cerca. Y la mamá se acerca con su niño. No te acerques, no lo toques, ni siquiera lo veas. Ya sabes que a mí no me gustan y no... Ya le está inculcando al niño lo que a él le debe de gustar, lo que a él le debe de disgustar y que los animales no son para acercarse. Que hagan como quieran, pero que no se acerquen a ellos. Entonces yo creo que es lo que vives, lo que vives antes, lo que te hace aceptar o rechazar a una persona, una situación o un animalito.
Qué pena que, bueno, esto de estar viendo a los niños que anhelan, pero si de verdad su gusto, su placer es poder tocar a un animalito que a veces que ni siquiera se le permite.
Sí, o sea, yo creo que les estamos haciendo un daño, ¿no? Uh-huh. Les estamos quitando la posibilidad de aprender, y no solamente de la vida, sino también de la muerte. Porque un animalito en muchas ocasiones tiene una vida más corta que nosotros. Un perro vive de 10 a 14 años más o menos. Y el niño a veces aprende que se va y aprende el duelo de la muerte. Y eso es parte de la enseñanza de la vida. Entonces le estamos prohibiendo, evitando, privando de muchas vivencias bien importantes en la infancia.
Otro tema en eso, la adopción. Ya que trabaja mucho tiempo con adopción,
cierto,
cuenta, ¿no?, que es un buen tema por el cual así como has adoptado el pajarito, el perrito, el gatito, lo que sea, pues igual no podemos adoptar un niño. Pues puede ser un tema de referencia muy importante.
Claro, si estás abierto a adoptar un animalito de compañía, imagínate si no vas a estar abierto a adoptar y hacer de tu familia a otro niño, a otro ser humano. ¡Qué padre!
Y bueno, mucho pues lo que hemos visto también, ya se ha hablado, lo has comentado, de la formación de hábitos, ¿no? Sí, de responsabilidad, compromiso,
sí,
etcétera.
Bueno, pues te decía entonces, sí, en la edad adulta, aparte de que nos acompañan, por ejemplo, no sé si tú lo has hecho, pero ¿quiénes no hablamos con nuestros animalitos?
Ahí era un tema que te iba a decir. Que no solamente es ver las emociones en los animalitos, sino también la descarga que podemos tener cuando te hizo una travesura o cuando te pone una cara como de yo no fui. Sí, y entonces ahí como puedes descargar con todo y decir, y despotrillar. A veces digo, ay, voy a decir los vecinos que qué loca.
¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto si yo trabajo todo el día y llego y mira cómo me tienes la casa, ¿no? Sí, sí. Te descargas. Te ayudan hasta en eso.
Sí, así es de que, bueno, ya son varios beneficios más, ¿no?
Sí. Fíjate que se ha demostrado que, y esto es un estudio que fue llevado por un doctor, Michael Bakey, en el que se publicó en la revista de American Heart Association, que el tener un animal de compañía por varias situaciones, por varias razones, disminuye el riesgo cardíaco. Como no sé si te había comentado, pero por un lado haces más ejercicio, o sea, el animalito te está esperando porque sabe que lo vas a sacar, y tú caminas, cosa que no harías, o sea, llegas a tu casa y te tiras al sillón o a la cama o a donde sea, y ya no haces, cenas y te duermes, ¿no? Y te vale gorro todo lo demás, porque no tienes quien te saque, quien te haga caminar un poquito. Entonces esa podría ser una de las razones. Otra, por ejemplo, es que liberamos esas sustancias que mediadoras del bienestar, uh-huh, ¿no? Como la dopamina o como la oxitocina. Entonces, eso también hace que baje tu presión arterial. Los que se ha demostrado que las personas que conviven particularmente con gatos, en el momento de acariciarlos, se han monitorizado, y siempre y cuando te gusten los gatos, ¿no? Porque si eres de esos de que hay un gato y no, que no se me acerque, entonces no funciona. Pero a mí, que me encantan los gatos, que llego y acaricio su lomito, levantan el rabito, te regresan el cariño, eso ha demostrado primero que te baja la presión, que tienes menor posibilidad de tener un infarto, un ataque cardíaco. Y hay otros estudios que incluso hablan de tener colesterol y triglicéridos más bajos, quizás sea por la posibilidad de hacer más ejercicio.
Entonces no solamente es el aspecto emocional o la convivencia en sí, sino es el aspecto neuroquímico, ¿no?
Sí,
sí, muy bien.
Y físico al final.
Y físico también. Bueno, pues iremos a corte, el último corte.
Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues ahora sí, estamos en la última parte aquí del programa, y lo importante de todo esto es, pues, que nos vas a dejar la reflexión. Pero bueno, antes de la reflexión, así como pensando en esto de la tercera edad, fíjate que me parece súper importante que en este momento, como se ha hablado más acerca de la tercera edad y la importancia, ¿no?, de, pues, de entender más este periodo de vida, yo creo que igual se ha hablado de por qué tener un animalito en casa, ¿no?, de precisamente de acompañamiento, y que, bueno, hay mucho más soledad y, pues, de las enfermedades. Y alguna vez me recuerdo que comentabas, ¿no?, de estos perritos, no me acuerdo qué raza, pero son los pequeñitos que están contigo, y que se decía de que podían hasta absorber la enfermedad o algo así.
Bueno, hay varias ideas, sí. No, incluso hay gente que dice que tener a un chihuahuita encima te quita el asma y algunas enfermedades, ¿no? Yo realmente yo soy médico, pero soy alópata, no me guío mucho por esas, pero si lo dicen, pues a lo mejor tienen alguna razón, ¿no? No puedo yo decir, no es cierto, no tengo idea, pero sí sé que en la tercera edad, por ejemplo, hay estudios, ya ves que en Estados Unidos todo lo cuantifican y lo hacen estadísticas, etcétera, y se ha demostrado que las personas de más de 65 años que son dueños de un animal de compañía, o que son tutores de un animal de compañía, porque ya ni dueños les vamos a llamar tutores, visitan al médico un 30% menos que aquellos que no tienen ningún animal de compañía. Entonces, ya ahí nos estamos dando cuenta de que por una o por otra razón te relajan y te dan paz y te hacen que tengas menos presión arterial alta, menos riesgo cardiovascular y te hacen sentir bien, ¿no? Y eso
como
está
aguas,
demostrado.
Porque también se nos meten entre los pies y luego...
Eso también es cierto.
Sí, hay que estar con más cuidado. Oye, ¿y con los discapacitados?
Bueno, pues es todo un tema este, fíjate, porque... de hecho, hay ahora propuestas, te voy a ser honesta, a mí esas propuestas me parecen demasiado humanistas y ya no debemos de ser tan humanistas, ya no debemos de ocuparnos tanto del ser humano, debemos de ser no especistas, o sea, no establecer tantos distingos entre las especies, o debemos de trascender al humanismo, que ya nos ayudó muchos años para respetar a los propios seres humanos, y ser transhumanistas, o sea, trascender, y ocuparnos del entorno en general, no nada más de los animales, de nosotros mismos, animales humanos, sino de todos los demás, plantas y animales, etcétera, etcétera, de todo nuestro entorno. Fíjate que es bien interesante que hay estas iniciativas que agarrar a todos los animales de la calle y ver si son candidatos para ser, por ejemplo, hay perros que detectan drogas, incluso que detectan drogas no solo en las maletas, sino en tu persona, o sea, si estás drogado o no estás drogado, si has consumido. Hay perros, por ejemplo, una organización que se llama Dogs for Diabetic habla de en las personas diabéticas tienen perros que están entrenados para detectar por medio del olor, que es mucho más sensible que el de nosotros, el momento en el que te ha subido el azúcar, y ellos lanzan la alerta. O sea, ya no necesitas traer tu monitor subcutáneo o externo o lo que sea, ellos te están diciendo en qué momento está subiendo tu nivel de azúcar y que tengas cuidado. Entonces, está padre, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿cuántas veces no hemos visto animales de compañía para personas con ceguera? Uh-huh. O para personas con cualquier otra discapacidad, la que sea, incluso para personas sordas, que ellos les pueden orientar, pasar una calle, escuchar un ruido. Los perros también tienen un oído muy superior al de los seres humanos. Uh-huh. Entonces...
Autismo.
Exacto, claro, uh-huh. Sí, tienes razón.
Sí, y sea a caballos, por ejemplo, ¿no?
Que la equinoterapia, sí, uh-huh. tan conocida.
Entonces, realmente sí hay bastante beneficio, ¿no?
O sea, hoy sí.
Pues bueno, entonces quiere decir que tenemos que ir aprendiendo más de ello y a lo mejor hasta estudiando más también, ¿no? Como para convencernos más o tener más la convicción.
Por
de
si
que
teníamos
vale
alguna duda, ¿verdad?
Sí.
Sí, exactamente. Fíjate que otra cosa que me gustaría mucho comentar, vemos mucho abandono de animales de la tercera edad. Uh-huh. O sea, hay tercera edad para nosotros, pero ellos también pasan por esa tercera edad. Y resulta que su familia, que ha sido su familia por toda su edad activa y productiva, o sea, hay perritos que cuidan, no sé, un taller, o que cuidan tu casa, o que te ayudan a... que son animales de servicio, lo que sea, caballos, etcétera, y llega a su etapa de tercera edad en la que ya no son tan útiles, en la que ya no pueden caminar igual, en la que ya necesitan que a ellos les atiendas en lugar de que ellos te atiendan a ti. ¿Y qué hacemos? Los abandonamos, desechamos. ¿Cómo vamos a dar ese ejemplo a nuestros descendientes? ¿Cómo le voy a enseñar yo a mi hijo a que una vez que un animal llega a la tercera edad, un no humano llega a la tercera edad, ya no sirve y lo tiro? Pues le voy a enseñar que cuando yo llegue a la tercera edad, cuando ya no le sirva, cuando ya no le lave y le planche, me va a tirar, se va a deshacer de mí. Entonces, y fíjate que es interesante, porque ayer precisamente te comentaba de esta plática que escuché bien interesante con este presidente de la asociación, Link Coalition, y él comentaba que, hay el maltrato animal esconde muchas cosas, y algo de lo que no se habla mucho, porque precisamente está muy escondido, porque sucede en el interior de nuestro hogar, sin que nadie se dé cuenta, es el maltrato a las personas de la tercera edad. Entonces, está en la punta de lo que se alcanza a ver es el maltrato animal. Lo que no se alcanza a ver es el maltrato infantil, pero como quiera, pues es más evidente, Luego está el maltrato hacia las mujeres, que también puede, en un momento dado, tienen la alternativa de decir ya basta, hablar, escapar, lo que sea, pero hay alguien que no tiene, que es vulnerable, que no tiene la alternativa de huir y que está supeditado a lo que le quieran dar, sean golpes o sea cariño. Y esas son las personas de la tercera edad. Entonces, creo que estamos muy obligados, creo que estamos en deuda. Después de todo lo que hemos comentado aquí, todos los beneficios que nos trae el tener cerca a un animal, creo que estamos en deuda con ellos. Creo que se merecen tener un mejor trato por parte de nosotros y que se merecen que los consideremos más, no solamente como nuestros adorados animalitos, sino que les demos por fin no solamente también el derecho de ser seres sintientes o la prerrogativa de sentir, sino que les demos una personalidad jurídica para que ellos también tengan derechos al igual que los tenemos nosotros. Entonces sí, yo pugnaría e invitaría a todo el mundo a que pensáramos en eso un poco más, a que dejáramos esas prácticas barbáricas como los toros, los gallos, el disfrutar de las peleas de perros, que por muy clandestinas que sean, pues ahí se siguen celebrando, que los respetemos mucho más, ¿no? Que haya castigos reales, que haya multas jugosas y que haya que se cierren filas en el gobierno y en la sociedad en general respecto al maltrato animal. O sea, no está bien ver cómo se matan dos gallos que les amarran navajas en las patitas. Ellos no se hubieran matado si no les hubiéramos amarrado las navajas. Se hubieran lastimado y deschongado y desplumado y lo que tú quieras, pero no se hubieran matado. Y luego los dejan ahí abandonados. O sea, después de que lo cuidaste, lo criaste, lo cuidaste, lo quisiste, estableciste un vínculo, te hace perder dinero y lo dejas desangrándose solo en un lugar que le es desconocido después de tanto estrés que sufren estos animales. No sé, a mí se me enchina la piel de pensar en todo eso. Ojalá que en nuestros gobiernos, ojalá que en nuestras instituciones se den cuenta de que eso también es maltrato.
Pero pues esta forma de ir contra una posibilidad de ganar dinero, de tener beneficios personales, sí, híjole, eso está terrible, pero bueno.
Sí, por el Dios nuevo que es el dinero, matamos, destruimos naturaleza, permitimos que se haga cualquier barbaridad, vendemos a nuestros hijos. ¿Qué más podemos decir, no?
Sí, es una pena, ¿no? Porque en realidad, bueno, creo que de repente pues comenzó, ahora se está viendo más, ¿no? Esos aspectos legales que tú dices, de cómo se ejecutan a alguien que vean que lo arrastró, que lo atropelló, que lo dejó ahí, como es, desangrándose o algo, ¿no? O el maltrato de los que tienen ahí en la azotea y es, o sea, como que ya se sabe un poquito más, pero en realidad sí nos estamos dando cuenta que pues que para mucha gente eso no importa, ¿no? A fin de cuentas, luego al interior de la casa o del negocio, de lo que sea, y ni cuéntese de la gente, aunque sí, muchos están ahí de vecinos dándose cuenta, pero no lo hacemos como visible, ¿no?
Sí, es cierto.
Sí, es una lástima. Sí, ha habido tanto ahora en los, sea delfinario, sea circo, sea tantos sitios donde están controlando esto, como ¿por qué no nos educamos más, no?
Exacto. Y más sabiendo lo que implica, ¿no? Implica violencia social. Ajá. Todo lo que trae consigo.
Pero bueno, pues Laura, muchas gracias. Yo creo que de alguna forma nos haces la reflexión, ¿no? Acerca de sí los beneficios y la importancia, pero sí también valorarlos y saber convivir con ellos. Y además beneficiar desde que somos pequeños, ¿no? Sí, y sobre todo también a tercera edad.
Claro.
Sí, bueno. Pues Laura Espinosa Ortega estuvo con nosotros. Muchas gracias. Y vamos, ¿nos puedes dejar algún teléfono, página o algo?
Si nos hacen favor de seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, como Sociedad Animal. Más que nada movemos mucho la página de Facebook. Siempre estamos publicando, reflexionando, invitando. Y además estamos abiertos a que nos lleven. Nosotros damos pláticas, llevamos Teatro Guiñol a comunidades, a escuelas, a universidades. Tenemos pláticas preparadas a todos los niveles, y vamos a donde nos inviten, porque nuestro propósito como sociedad, aparte de la esterilización y el buscar el bienestar animal y humano, es la educación. Solo así se logra educar al corazón, le llamamos nosotros, y solo así vamos a conseguir algo.
Pues mucho éxito y muchas gracias por tu participación.
Gracias.
¿Teléfono, abuelo?
Mira, mejor que nos sigan en Facebook, porque la verdad es que tenemos un teléfono de la sociedad, pero nadie lo contesta.
Ok, bueno, perfecto. Bueno, pues nuevamente gracias y pronto te veremos nuevamente, o te escucharemos nuevamente.
Mil gracias por la invitación.
Bueno, gracias. También le damos gracias a Jonathan Ríos en controles y a Chepe Gómez. Gracias por la edición. Coral Jordán se despide. Hasta la próxima. Bye.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.